Mi idea era tratar de entender cómo nace el cristianismo desde su raíz judía. La diferencia sustancial que nos divide a judíos y cristianos no es si Jesús es el Mesías o no, sino si Jesús es Dios o no. Nosotros en el judaísmo no podemos pensar que ningún hombre pueda ser Dios. La profecía del judaísmo es la paz universal, y hasta que la paz universal no se cumpla, la era mesiánica no está inaugurada. Por lo tanto, nosotros, si hubiéramos visto que después de Jesús el mundo entraba en una era de paz universal, seguramente lo hubiéramos reconocido como Mesías.
Todo o casi todo lo que siempre quiso saber sobre el cristianismo y el judaísmo y nunca se atrevió a preguntar, nos lo cuenta hoy el investigador Mario Sabán. Mario, presentar o definir a alguien siempre es muy complicado, pero si digo que eres un investigador de los orígenes judíos del cristianismo...
Sí, así es, ¿cierto? Me puedes definir de ese modo.
Sí, iba a comentar que además de ser argentino, como habrán podido detectar por
el acento,
eres judío, profesor universitario en Barcelona actualmente y autor, entre otros libros, de Las raíces judías del cristianismo, El judaísmo de San Pablo, el bestseller Judíos conversos o los antepasados judíos de las familias tradicionales argentinas y el reciente El sábado hebreo en el cristianismo. ¿Nos ha llamado la atención? ¿Hay bestsellers en estos temas? ¿Tanto interés despiertan?
Mira, el tema es el siguiente. En verdad, el mundo judío y el mundo cristiano en un momento determinado de la historia se dividen. Esto es muy claro para todos, pero claro, la pregunta es dónde se dividen y por qué se dividen. Esto no queda claro ni para judíos ni para cristianos. Es decir, nos queda claro cómo se cuenta la historia judía, queda claro cómo se cuenta la historia cristiana, pero hay muchos puntos en común en ambas historias que no están muy bien analizados. Mi idea era tratar de entender cómo nace el cristianismo desde su raíz judía. Y pienso que para los cristianos esto es muy muy importante, también para los judíos, pero particularmente para los cristianos, porque la teología católica sobre todo ha trabajado este tema de manera ideológica y no histórica. Por lo tanto, siempre se ve a la figura de Jesús como el punto de ruptura, cuando justamente Jesús no es el punto de ruptura, porque Jesús era judío, nació judío, murió, vivió y murió como judío. Por lo tanto, el punto de ruptura entre cristianismo y judaísmo viene muy posteriormente. Según las investigaciones que estoy analizando, inclusive a principios del siglo II, muchos mártires cristianos murieron por judíos. Y esto no se sabe, es decir, de las 10 grandes persecuciones en el Imperio Romano, las 5 primeras que se dicen contra los cristianos son contra judíos. Contra judíos globalmente, y dentro de esa persecución a los judíos, muchos judíos que creían en Jesús como el Mesías, pero que también eran judíos. Por lo tanto, aquí hay que hacer una diferencia interesante. Que judío es el que observa la ley de Moisés, crea o no en el Mesías Jesús. El problema está dado cuando comenzaron a creer que Jesús era Dios. Y entonces allí viene el límite de alguna manera donde el judaísmo se frena y dice, nosotros no podemos cometer idolatría. Es decir, que la diferencia sustancial, como decía Nachmanides en el año 1263, que nos divide a judíos y cristianos no es si Jesús es el Mesías o no, sino si Jesús es Dios o no. Nosotros en el judaísmo no podemos pensar que ningún hombre pueda ser Dios, inclusive un judío. Es decir, fíjate que millones de cristianos creen que un judío es Dios. Y nosotros somos judíos porque creemos que inclusive un judío no puede ser Dios.
¿Qué es lo que te atrae de la figura de Jesús y qué rechazas? ¿Qué no te
Mira,
hace...
la figura de Jesús yo la acepto 100% en la medida de entenderlo como un gran rabino. Es decir, si tú lo analizas a Jesús, fue un gran rabino, un humilde rabino de Galilea, que hizo las cosas de manera muy muy bien, pero que claro, la situación política de Judea no era para hacerlas tan bien. El grupo saduceo que dominaba el Sanedrín con el Imperio Romano y que dominaba en política y militarmente Judea estaba contra todo movimiento fariseo mesiánico, y por lo tanto la posibilidad de que Jesús con sus prédicas siga acumulando mucha gente se estaba constituyendo en un problema político de Roma. De hecho, Jesús muere por un problema político romano, y queda claro esto en las cuatro letras que están arriba de la cruz: Yeshu de Nazaret, Rex Yehudeorum, es decir, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Su condena es por haberse proclamado rey de los judíos, o porque otros lo proclamaron rey de los judíos. Por lo tanto, esto es la condena. Y si analizas
una condena política,
de
las leyes romanas,
pero además también aquí la pregunta es que, claro, el cristianismo posterior dijo, bueno, pero Jesús nunca quiso ser un Mesías de tipo militar como lo esperaba Israel. Por lo tanto, dice la teología cristiana en este punto, el judaísmo y el cristianismo se dividen porque el judaísmo esperaba un Mesías militar, como después fue Bar Kojba en el 132 contra el emperador Adriano, y Jesús venía con un mesianismo de tipo espiritual. En verdad, esto es muy relativo, y hasta te diría, yo no diría decir esto es una mentira, porque es muy fuerte. Pero si tú analizas el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 6, tú encuentras que los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Es decir, que en la pregunta del primer capítulo de Hechos de los Apóstoles, queda claro que todavía, después de la resurrección, la primera pregunta que le hacen a Jesús es, ¿cuándo restaurarás el reino de David? Sí. Seguía políticamente la pregunta.
Sí, pero
seguía
entre
los políticos.
Pero él ya había dicho aquello de, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, ¿no?
Sí, pero fíjate que no quedaba claro para sus seguidores. Es decir, podía tenerlo él claro, pero no sus seguidores. Y lo que le interesaba a Roma no era si este rabino era pacifista o no. Lo que le interesaba a Roma era si los seguidores de este rabino eran pacifistas o no. Si podía haber un movimiento que con el tiempo de alguna manera se volviera una rebelión contra Roma. Y esa prevención política romana, de alguna manera en estar matando dirigentes judíos como fue Jesús, se desata en el 66. Es decir, en el 66 con la revolución judía queda claro de que el pueblo judío en algún momento iba a levantar armas contra Roma. Es decir, que ese método de prevención permanente de matar a los dirigentes judíos que estaban realizando prédicos constantes de carácter mesiánico, mesiánico pacífico, mesiánico militar, Roma entendía que en algún momento esto iba a explotar, y finalmente explotó, como sabemos, en el 66.
María, antes has hablado de que precisamente el judaísmo no puede aceptar a Jesús como el Mesías por la declaración de divinidad, ¿no?
El tema es dividir las dos cosas. Hay que dividir aquí. La declaración de divinidad, que esto es una declaración muy posterior en la aparición del cristianismo.
Que él en ningún momento la hace.
Y la declaración mesiánica. El judaísmo espera una era mesiánica, donde se cumplan las profecías mesiánicas.
Muy bien, por eso te pregunto, porque mucha de nuestra audiencia no es judía. Y tal vez sea interesante que la gente sepa por qué el judaísmo no podría considerar a Jesús como su Mesías, como el Mesías.
Lo primero que hay que destacar es que el judaísmo no es que no cree que Jesús es el Mesías, no cree que nadie hasta ahora fue el Mesías. Esto ya es importante de destacar porque hubo 24 Mesías potenciales dentro de toda la historia judía y todos ellos no fueron reconocidos. Por lo tanto, el pueblo judío no es que no reconoció a Jesús como Mesías, no reconoció a los 24 pretendientes a la calidad mesiánica que existió en la historia judía.
Claro,
yo diría esto en particular, sí. Porque si no parece que estamos hablando de
un rechazo único,
a Jesús.
Sí.
¿Me comprendes? Entonces sí. El rechazo no fue único a Jesús.
Claro, pero es la figura, digamos, más
emblemática y que el cristianismo de alguna manera ha expandido, pero hay que dejar en claro esto.
Sí.
El judaísmo no tiene un rechazo único a la figura de Jesús, ni tiene rechazo a la figura de Jesús. Tiene rechazo a la calidad mesiánica de Jesús y no a su ética, porque la ética de Jesús es judía. Por lo tanto, la ética de Jesús siendo judía no hace que los judíos tengamos rechazo a su ética. ¿Por qué no aceptamos que Jesús es el Mesías y por qué no aceptamos que ningún pretendiente a la calidad mesiánica llegó al Mesías hasta hoy? Porque hay una profecía en Isaías que dice, ninguna nación levantará espada contra otra nación ni se levantarán para la guerra. Esta es la profecía clave. La profecía del judaísmo es la paz universal. Y hasta que la paz universal no se cumpla, la era mesiánica no está inaugurada. Por lo tanto, nosotros, si hubiéramos visto que después de Jesús el mundo entraba en una era de paz universal, seguramente lo hubiéramos reconocido como Mesías. Tanto es así que algunos rabinos entienden que la era mesiánica en el judaísmo puede venir sin Mesías. Esto también es interesante y muy poca gente lo conoce. Los rabinos discuten sobre esto. Si tiene que llegar el Mesías para inaugurar la era mesiánica, o puede venir la era mesiánica antes que venga el Mesías. Lo que interesa en el judaísmo es la era mesiánica y no la figura del Mesías. Por lo tanto, aquí no podemos discutir si era o no el Mesías. ¿Hay paz universal? No hay paz universal. Entonces, materialmente, no puede tener la calidad mesiánica porque no inauguró la era mesiánica.
Muy claro. No está tan claro el tema de los evionistas. ¿Es lo que ahora conocemos como mesiánicos, Mario?
Mira, el tema es el siguiente. Los judíos mesiánicos actuales, definirlos es un grave problema. Porque todos los grupos mesiánicos dentro del de este judaísmo mesiánico creen de diferentes modos, de diferentes formas. Algunos son judíos mesiánicos que creen que Jesús es el Mesías, pero que no es Dios. Otros son que creen que es Dios. Es decir, yo no querría hacer una definición global del judaísmo mesiánico, porque en verdad hay muchos grupos diferentes. Y por lo tanto, hacer una definición global, puedo pecar de que algún grupo se queje y diga, no, yo no pienso de ese modo. Por lo tanto, hay una gran anarquía entre los judíos mesiánicos. Ahora, los ebionitas eran los judíos que seguían a Jesús como Mesías, pero no como Dios. Y nunca lo entendieron como Dios, porque eran judíos. Por lo tanto, los ebionitas fueron un grupo del original movimiento de Jesús que se encontraba en Judea en el siglo I, y estos ebionitas perduraron hasta el siglo IV, realizando la circuncisión, descansando en Shabbat y creyendo que Jesús es el Mesías. ¿Alguien del judaísmo los condenó? Nadie puede condenar a otro judío por creer que Jesús es el Mesías o por creer que Bar Kojba era el Mesías, como dijo Rabbi Akiva. El problema fue cuando en el concilio de Nicea del 325 el cristianismo declara que Jesús es Dios consubstancial al Padre, es decir, lo que nosotros conocemos como la encarnación o el dogma de la Trinidad. En ese instante el judaísmo no puede avanzar más allá. Y entonces, aquí ya no hay si era el Mesías o no el Mesías. Aquí ya esta discusión queda en un segundo plano. Pero hay que entender que el cristianismo antiguo discutió si Jesús era Dios o no. Por eso el arrianismo. ¿El arrianismo qué era? El arrianismo fue un movimiento cristiano fundado por Arrio a principios del siglo IV que se opuso al dogma de la Trinidad y al dogma de la Encarnación. Y por lo tanto, creía en el mesianismo de Jesús de manera judía, de la manera original.
Pero fueron considerados herejes.
Claro. Y fueron perseguidos y exterminados.
Mario, se ha dicho de ti, en tiempos tan necesitados de reflexión y diálogo como los que vivimos, la labor de Mario Sabán está facilitando el camino para un mayor entendimiento entre las dos grandes tradiciones religiosas. ¿Hasta qué punto reivindicar las raíces judías del cristianismo es lo que permite este entendimiento?
Bueno, mira, no sé de dónde has sacado este texto, la verdad que me sorprendes, lo has traído de algún lado. Mira, en primer lugar, yo creo que el diálogo entre cristianismo y judaísmo tiene tres o cuatro cosas que me parecen muy importantes y positivas y hay que tratar de analizarlas. En primer lugar, no se puede comprender, no se puede realizar un diálogo real si no hay una comprensión del judaísmo, de los judíos por parte del cristianismo y del judaísmo por parte de los cristianos. Es decir, si no hay un conocimiento mutuo, el diálogo es imposible. Tenemos que conocernos profundamente para llegar a un verdadero diálogo. El segundo punto que nos une es que tanto el Antiguo Testamento es canon oficial del judaísmo como del cristianismo, y por lo tanto gran parte de la Biblia nos une. No el Nuevo Testamento, porque los judíos no lo reconocemos como oficial, pero sí todo lo que es el Antiguo Testamento. Por lo tanto, leemos los mismos salmos, leemos los mismos proverbios y leemos el mismo libro. Todo esto debe, de alguna manera, llevarnos al diálogo. Ahora bien, yo siempre digo, ¿no? Siempre los que lamentablemente más se pelean son los herederos de una familia. Y hemos heredado la misma tradición. Y por lo tanto, somos responsables de parte de los cristianos de no pelear con sus hermanos mayores, como dijo Juan Pablo II. Y de parte de los judíos de no pelear con los hermanos menores. Porque en definitiva somos los dos hermanos. Que uno tenga la primogenitura y el otro de alguna manera sea el Israel espiritual, como decía San Pablo, no obsta entender de que la herencia puede ser compartida.
Estos temas son interesantísimos. Se nos acaba ya el tiempo para esta entrevista, pero tú dictas seminarios, conferencias por toda España.
Mira, así es. Este domingo, el domingo 7, bueno, invito en el Hotel Velázquez a un seminario de profundización de estos temas. Va a ser de 10 de la mañana a 18 horas. Ya muchísima gente católica del mundo protestante sé que va a participar. Y creo que va a ser importante de alguna manera que un judío dicte la historia cristiana desde nuestra visión, desde la visión judía.
Mario, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.